Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Una de la tarde con un minuto en la Ciudad de México y estás en Tengo Otros Datos. Bienvenidas y bienvenidos todos a este noticiero de Ibero 90.9. Yo soy Sebastián Erminger y te estaré acompañando la próxima hora en este noticiero vespertino aquí en la 90.9. Hoy, lunes 9 de diciembre, nos acercamos a la muy ansiada, no sé si tan válida, si tan merecida, pero muy ansiada vacación aquí en 90.9. Esta semana es la última semana de Tengo Otros Datos en vivo y de ahí tomaremos unas merecidas vacaciones y nos volveremos a escuchar hasta el 2025. Te recuerdo con nuestros puntos de contacto, el teléfono en cabina es el 55 529 2599. Y en redes nos encuentras en Instagram como @ibero99 y en Twitter o X @ibero99fm. Por ahí nos estamos leyendo hoy con muchísimos temas en la agenda, sobre todo internacional, después de la caída del régimen de los Assad, de Bashar al-Assad en Siria, él gobernando el país desde hace 24 años y su papá. Otros 29 años más para más de 50 años de dictadura de los Assad en Siria. Esto cayó domingo por la mañana, después de que los rebeldes lograron ingresar a Damasco y el presidente, el ex dictador, hoy huyó a Moscú. De eso vamos a estar hablando más adelante, pero por lo pronto vámonos rapidísimo con las noticias del día con Mariana Lara.
Hoy.
Trabajadores del Tren Maya realizan un bloqueo desde las 6 de la mañana en la autopista México-Pachuca a la altura del monumento a El Vigilante en Ecatepec, Estado de México. Esto se debe a que exigen que el gobierno pague un adeudo de 90 millones de pesos que tienen con trabajadores y proveedores del tramo 7 del Tren Maya. Cristian de Jesús N., acusado de golpear brutalmente a la joven Melanie, fue vinculado a proceso por el delito de tentativa de feminicidio. Además, le fue impuesta prisión preventiva justificada por el tiempo que dura el proceso y 3 meses de plazo para el cierre de la investigación. Una demanda presentada el domingo pasado en Estados Unidos acusa a los raperos Jay-Z y Diddy Combs de haber violado a una niña de 13 años. El hecho habría ocurrido en el año 2000, después de la ceremonia de los premios MTV en una fiesta organizada por Diddy Combs. La víctima ha dicho que en esta fiesta fue drogada y abusada sexualmente por ambos raperos. El día de ayer, a través de su disquera Roc Nation, Jay-Z publicó un extenso comunicado en donde niega las acusaciones y las califica de idiotas. La película Emilia Pérez lidera las nominaciones a los Globos de Oro. La película del cineasta francés Jacques Audiard se encuentra nominada a 10 premios, entre los que se encuentran Mejor Película Musical, Mejor Dirección y Mejor Guión. Además, su protagonista, Carla Sofía Gascón, está nominada a Mejor Actriz en una película musical.
Gracias Mariana Lara por las notas. ¿Cómo ves este tema de Emilia Pérez? Está causando revuelo, sobre todo por lo que pasó con Eugenio Derbez y Selena Gómez, ¿no?
Híjole, la verdad es que aunque sea polémico, estoy de acuerdo con lo que dice Eugenio Derbez.
¿Básicamente qué decía?
Básicamente Eugenio Derbez dice que la película pues no está centrada en México, uh-huh. Básicamente que Selena Gómez no era la actriz indicada, que se nota que no sabe español. Y tiene toda la razón.
Hay que recordar nada más a la audiencia la premisa un poco de la película, que es disruptiva por sí sola, que es un capo del crimen organizado, del narcotráfico mexicano, haciendo su transición, ¿no? Hacia mujer, y es una mujer trans,
es una,
¿no?
Mujer trans.
Emilia Pérez, es el nombre que...
Y Selena Gómez, entiendo que hace a la esposa.
A la esposa de este capo.
De este capo. Y pues sí, finalmente, yo no he visto la película, he visto solo como los trailers y ese tipo de cosas. He visto videos de Selena Gómez hablando en la película y finalmente pues sí se nota que Selena Gómez, su idioma nativo no es español, a pesar de que sí es mexicana porque su familia, su papá sí es
su
mexicano.
Papá es,
finalmente se nota mucho, trataron como de meterle como una excusa de que no sabía hablar bien español, diciendo que ella en realidad era estadounidense uh-huh. en la película. Uh-huh. Pero pues sí ha causado mucha polémica lo que dijo Eugenio Derbez. Y en general la película ha causado mucho problema porque ni el director realmente ha estudiado cómo es en México.
Sí, ha dicho que no conoce muy bien la realidad de México, pero que aún así eso hizo esta película. Creo que la polémica está muy centrada dentro de México, por lo que he escuchado y visto. Alrededor del mundo la consideran una genialidad. Así Exacto. que esperemos saber cómo le va en los Globos de Oro. Gracias, Mariana Lara.
Gracias a ti,
Sebas. Vamos a otros temas nosotros.
Internacional.
Me da mucho gusto recibir en la línea a Mauricio Meshulam. Él es internacionalista, experto en terrorismo, mediación y paz, también profesor de la Ibero. Mauricio, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Qué gusto saludarte, gusto colaborar con Ibero 99.
Oye, muchas gracias por estos minutos. Tú has hecho, desde que inició la guerra civil en Siria, has publicado varios libros, prácticamente haciendo un diarismo de las notas periodísticas de cómo se ha ido desenvolviendo este conflicto. Y chance quisiera preguntarte por esto, o en este sentido. Una ofensiva que duró cerca de 12 días logra tumbar un régimen dictatorial que estuvo en el poder en Siria por más de 50 años. ¿Cómo lo analizas? ¿Qué pasó para que en 12 días cayera el régimen de Bashar al-Assad?
Mira, la pregunta es muy buena, sobre todo precisamente porque desde 2011 y en adelante, pues como bien lo dice, estábamos cubriendo el conflicto día con día, no desde el sentido del reportero, porque yo no soy quien produce las notas, sino sobre todo analizando qué es lo que estaba pasando. Recuerda que en esa época pues estaba toda la primavera árabe y Siria era uno más de los 18 países de toda la región en donde vimos manifestaciones y protestas masivas. Lo que pasa es que Siria efectivamente se convierte en un verdadero polvorín en muchísimos sí. sentidos, porque se intersectan una compleja conflictiva interna de distintos actores uh-huh. locales, una conflictiva transnacional, entonces actores no estatales transnacionales, y una conflictiva regional e internacional con actores estatales, todos interviniendo en el mismo conflicto. Entonces uno diría, bueno, todo esto, ¿y por qué en 10 días esto, claro. esto colapsa, ¿no? Hay que entenderlo justamente desde ese lado que estoy diciendo. Creo que el primer factor tiene que ver con que el ejército sirio presenta una enorme debilidad, el Estado sirio uh-huh. nunca se reconstituye, no se reconstruye, no se generan condiciones que solidifiquen su mando después de que efectivamente Assad pudo recuperar pues 70% sí, del territorio que había perdido. Entonces, no hay una reconstitución y esto presenta pues las mismas debilidades que el ejército tenía desde entonces. ¿Y lo ves? Que pasa es que en ese momento ese ejército fue asistido por dos factores uh-huh. fundamentales. Primero, Rusia y segundo, Irán y sus milicias aliadas. ¿Qué está pasando con Rusia ahora mismo? Rusia está mucho más concentrada en Ucrania, desvía recursos, personal, armamento desde Siria hacia Ucrania. Y luego, en el caso de Irán, vemos al eje pro-iraní verdaderamente sí. dañado por otros conflictos que han ocurrido en la región en los últimos meses. Específicamente, si me preguntas, uno concreto es esta conflictiva entre Israel y Hezbollah, uh-huh. que resulta como factor detonante porque Hezbollah, que era uno de los principales aliados de Assad, una de las milicias que más le ayudó a combatir a lo largo de todos aquellos años, Hezbollah está muy mermada, pierde a su mando, pierde a sus mandos altos, pierde su capacidad de coordinar todas las operaciones en la región, pierde una importante cantidad de arsenal. Y entonces lo que vimos en estos días fue, en lugar de Hezbollah asistiendo a Assad, sí. lo que vimos es Hezbollah huyendo desde Siria hacia Líbano. Y entonces, pues sí, la rebelión, las milicias rebeldes que estaban anteriormente contenidas dentro de la provincia de Idlib, uh-huh. Con un frágil cese al fuego que duró pues a lo largo de todos estos años, estas milicias rebeldes no encuentran resistencia, no está Rusia, no está Irán, no está el eje pro-iraní para ayudar sí. a Assad, y entonces simplemente van tomando una ciudad tras otra, el ejército sirio huye.
No mete las manos.
No mete las manos porque no tienen la capacidad de resistir y porque no están encontrando el apoyo de sus aliados, ¿no? Y entonces lo que pasa es que los rebeldes, muy probablemente quienes planearon esto no un día ni dos, seguramente lo planearon durante meses, probablemente más de un año planeando esta ofensiva, no estaban esperando avanzar tan rápido. Y cuando encuentran que el ejército sirio se está yendo, básicamente abandonando las posiciones, dicen vámonos por todo y vámonos rápido, porque eso lo que hace es que crea condiciones que ya no permiten ni a Rusia reconstituirse, si es que efectivamente Rusia deseaba intervenir, ni tampoco a Irán. Irán incluso llegó a mencionar a lo largo de estos últimos días que iba a enviar directamente tropas, ya que su eje está tan dañado. Irán pensaba enviar tropas directamente para asistir a Gaza, pero pues no hubo tiempo, porque cuando nos dimos cuenta, los rebeldes ya estaban en Damasco y esto ya genera un entorno internacional completamente diferente.
¿Cómo quedan parados Rusia e Irán ante la caída de Bashar al-Assad
y ante el régimen mundiales?
Y ante el régimen, ay, quién sabe qué se nos metió, y ante el régimen de Hayat Tahrir al-Sham, el grupo que lideró esta ofensiva. ¿Cómo quedan? Es decir, eran de sus grandes aliados en la región. ¿Ahora tienen derecho de picaporte con este grupo? ¿Tienen interlocución?
Sí, van a buscar una interlocución, sin lugar a dudas. Rusia e Irán ambos tienen intereses en la zona, pero hay que entender que están en una posición de mucho mayor debilidad. O sea, ¿qué había sucedido? Pues prácticamente piensa tú que hacia 2017, 2018, así lo planteábamos en los artículos de entonces, todo lo que sucedía en Medio Oriente tenía que pasar por Rusia. Sí. Rusia era la potencia con la cual había que negociar. Entre Obama y Trump, lo que habían hecho era replegarse, salirse y dejaron el espacio a Rusia, y Rusia lo tomó y lo ocupó con fuerza. Entonces, si Israel quería bombardear a Irán, perfecto, pero tenía que ir Netanyahu a Moscú a negociar los términos. Si Turquía quería intervenir para temas de los kurdos, que Turquía tiene muchos temas ahí, es otro asunto que queda ahí sin resolver, pero si Turquía quería negociar algo, tenía que negociar con Rusia. Y entonces Rusia dirigía todas las negociaciones al respecto. Irán también entra en una posición de mucho mayor fortaleza, empieza a establecer bases en Siria, empieza a enviar oficiales, empieza a enviar generales, por eso inicia la campaña de bombardeos de Israel a territorio sirio en 2017. Entonces, ¿dónde están hoy Rusia e Irán? Pues quedan en una posición de enorme debilidad frente a lo que estoy platicando, porque su gran aliado Assad colapsa. Y quien queda en este momento es un aliado de Turquía, no es un aliado de Estados Unidos, no es un aliado de Israel, pero sí hay muchos actores que sí son aliados de esos otros países que pues van a ir buscando un lugar. Vamos a ver cómo se ordena la situación, ojalá en un entorno de que la oposición siria es verdaderamente un mosaico, como un texto, un caleidoscopio.
En ese sentido, nos queda un minuto, pero sí quisiera preguntarte, ante ese caleidoscopio, el nuevo grupo, Hayat Tahrir al-Sham, ha dicho, y su líder ha dicho, que gobernará para todas estas facciones, y ha mostrado una cara un poco más moderada. Sin embargo, Estados Unidos, la Unión Europea, todavía nombran a este grupo como terrorista, en la prensa internacional se lo nombra como yihadista. Un poco, ¿quiénes? Ayúdanos a develar la cara de Hayat Tahrir al-Sham, Mauricio.
Bueno, pues es que lo cubrimos a lo largo de todo esto. El nombre anterior de Hayat Tahrir al-Sham, el frente al Nusra, era la filial de Al-Qaeda en Siria. Uh-huh. Esto procede de la rama de Al-Qaeda en Irak. El líder, que pues lo conocemos como Al-Golani, ahora lo llaman más Al-Julani, pero es Al-Golani porque su familia procede del Golán. Okay. Entonces, el nombre del personaje es Al-Golani, se presenta como el líder del yihadismo y tiene una enorme disputa con Bagdadi, que es el líder de ISIS. Y esa es su procedencia, me explico. Entonces, claro que hay pues sospechas, las sospechas son fundadas porque pertenece a una tradición yihadista, a una tradición islámica, porque sí cometieron muchos atentados terroristas, porque pelearon en contra de toda clase de facciones a lo largo de estos años. También es cierto que los líderes a veces se transforman y es verdad que a veces abren la puerta a las negociaciones. Esperamos que es lo que suceda para Siria. Ojalá que no sea la faceta radical al-qaedista la que veamos en Golani y en toda esta agrupación.
Pues sin duda horas y días de mucha incertidumbre en Siria, pero lo cierto es que el domingo fue un día histórico y por eso te agradecemos mucho esta comunicación, Mauricio.
muchísimas gracias a ustedes y por supuesto seguimos la conversación. Hay muchos, muchos más temas que seguir platicando.
Sin duda, sin duda. Mauricio Meshulam es profesor de la Ibero, internacionalista y experto en mediación y paz aquí en Tengo Otros Datos. Nosotros con esto nos vamos a la primera canción del día. Esto es Pure at Heart de Warm Dasher y Janet Planet, sonando aquí en Tengo Otros Datos de Ibero 90.9, cuando es la 1:16. Regresamos.
Internacional.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Soy Sebastián Ermenger y me da muchísimo gusto conversar con don José Carreño Figueras. Él es editor y columnista de temas internacionales en El Heraldo de México, también asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI. Don José, ¿cómo está? Gusto saludarlo.
Muy buenas tardes, es un placer. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a usted por ayudarnos a tratar de entender a la figura del presidente electo de Estados Unidos. Si le parece, escuchemos lo que dijo ayer Donald Trump ante una entrevista en NBC hablando sobre la necesidad, justo como dijo hace tiempo de Canadá, de tal vez hacer que México sea el estado 51 de Estados Unidos.
We're subsidizing Canada to the tune of over $100 billion a year. We're subsidizing Mexico for almost $300 billion. We shouldn't be subsidizing. Why are we subsidizing these countries? If we're going to subsidize them, let them become a state. We're subsidizing Mexico and we're subsidizing.
Pues si estamos subsidiando a México, entonces que sea un estado. Don José Carreño, ¿cómo negociar frente a estos discursos?
Es muy difícil, francamente, porque evidentemente el discurso está factualmente equivocado en muchos niveles, en términos reales, ¿no? Uh-huh. Pero al mismo tiempo, pues revela un poco o un mucho lo que es Donald Trump. Es un empresario metido a político, un populista de derechas que tiene un mundo, vive en un mundo propio. Para empezar, ni Estados Unidos subsidia a México con $300 mil millones o a Canadá con $150 mil millones. Ojalá y fuera así, pero no.
Es una balanza comercial.
Es una balanza comercial que tampoco alcanza el superávit, en este caso tampoco alcanza los $300 mil millones, aún si incluyéramos las remesas. Uh-huh. Así tampoco llega. Esto es una exageración absoluta. Pero habría también que señalar que al señor Trump le gusta poner a sus contrapartes a la defensiva. Es una táctica de negociación, una forma de hacer que sean sus contrapartes quienes reaccionan y no ser él quien tenga que llevar la responsabilidad. Sí. Esto es, en todas sus actuaciones, pues Trump ha sido, bueno, no le voy a decir cuántas mentiras le han contabilizado a Trump, claro, incluso ya por día, pero el hecho es que a Trump le gusta negociar desde posiciones de fuerza y de alguna manera lo está consiguiendo. Si usted se fija, Trump todavía no tiene todavía no es presidente, es un presidente uh-huh. electo, pero es presidente virtualmente electo. Será formalmente declarado presidente el próximo día 17, pero todavía no es, ni siquiera es presidente electo. La realidad es que estamos a 5 semanas de que tome posesión
y ya está poniendo.
Exacto. No solo con en la relación con México y Canadá en este caso, sino también en las negociaciones con China, sino también en temas vinculados con Europa. Sí. Y si se fija, pues también ya metió las manos o pretende meter las manos en la crisis siria. Sí. Pero todavía no tiene autoridad, la autoridad oficial para hacerlo. Sin embargo, ahí está.
En el sentido que usted mencionaba de que es un político que le gusta negociar de esta forma y dejar que su contrincante sea quien reaccione, ¿cómo toma la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana? Decir, a ver, somos un país soberano, somos un país independiente y ya se acabó esto de estarme peleando públicamente con el presidente, ahí la dejamos.
Mire, es parte de, ¿no? Yo diría que la respuesta es correcta, pero no va a poder dejar de ser. Es decir, Trump le gusta jugar a negociar públicamente, uh-huh. a usar la opinión pública a su favor. Entonces, es el tipo de dificultades que gente como incluso Angela Merkel se han enfrentado. Sí. Si usted lee las memorias de Angela Merkel, las recientes, Merkel relata de sus dificultades para lidiar con Trump en algunas negociaciones y relata cómo en un momento dado habló con el Papa Francisco para... Le dijo, ¿qué hacer en estas condiciones, en estas situaciones, sin identificar las cosas, ¿no? Y la recomendación del Papa fue, dóblate, pero no te quiebres. Sí, sí. Entonces, no sé qué tan válido sea ese consejo, no sé qué tan útil sea ese consejo para el caso de México.
Qué tan práctico puede hacerlo.
O qué tan práctico puede hacerlo, pero pues es tan bueno o tan malo como cualquier otro, ¿no? Esto es... Por lo pronto, sí, puede ver una cosa importante. Esto es, México y Canadá han negociado antes en conjunto con los Estados Unidos, han puesto un frente común, aún a pesar de algunas divergencias, y ahorita están totalmente negociando por separado, literalmente, tanto Trump como la presidenta Sheinbaum, tanto Trudeau, el primer ministro Trudeau, como la presidenta Sheinbaum, están tratando de demostrarle a Trump que su país, México o Canadá, son tremendamente importantes para los Estados Unidos.
Ellos deberían de buscar una posición conjunta, es decir, también hemos visto rispideces entre Canadá y México. ¿No sería buen momento para buscar ser un actor, pues si no monolítico, por lo menos una voz conjunta?
Yo creo que sí, yo con franqueza lo pienso así. Creo que hay voces en Canadá que lo piensan así también. Mire, es muy simple, los Estados Unidos son una economía de 30 millones de millones de dólares, ¿sí? Uh-huh. Aproximadamente. México, Canadá, México es de una economía de cerca de 2 millones de millones de dólares. Canadá es una economía, vamos a decir, alrededor de 3 millones de millones de dólares. Es decir, aún unidos van a ser van a tener problemas, claro. Porque los dos dependen en gran manera del comercio con los Estados Unidos, pero unidos al menos tienen la posibilidad de negociar y de presentar un frente común. Desunidos están perdidos, ¿no? Sí.
Otra de las declaraciones que ayer dio muchísimo de qué hablar que hizo Donald Trump es la posibilidad de expulsar a ciudadanos estadounidenses, es decir, a niños, niñas, jóvenes que hayan nacido en Estados Unidos y cuyos padres no tengan papeles legales de inmigración en Estados Unidos. Esto no puede abrir una veta entre la discusión pública estadounidense, decir, a ver, esto es, expulsar a estadounidenses tampoco lo podemos hacer, o sea, ya es un exceso, ¿no?
Creo que Trump está tratando de encontrar una forma de navegar esas aguas, uh-huh. porque también la verdad, también hay que recordar que en la misma entrevista habló de buscar formas de conciliar la situación de los soñadores. Uh-huh. Estos jóvenes jóvenes y en algunos casos ya adultos, sí. que crecieron
que llegaron muy jóvenes
y que llegaron muy jóvenes y crecieron sin papeles en los Estados Unidos, pero son estadounidenses por todo lo demás, ¿no? Entonces creo que está tratando de navegar porque evidentemente una gran parte de su apoyo, una gran parte de sus partidarios es absolutamente anti-inmigración, pero la realidad también es que hacer un pogrom, porque no le puedo llamar de esa manera, de otra forma, uh-huh. hacer un pogrom del tamaño que está proponiendo Trump y sus aliados es literalmente imposible. Bueno, no imposible, pero digamos que tendrían que usar estadios de fútbol para asilar a la gente a la que van a tratar de deportar posteriormente. ¿Y cómo van a deportar, no sé, 400 mil personas, 1 millón de personas de un solo golpe? O aun cuando lo hicieran diario. Estamos hablando de 3,000, 4,000 personas por día, en cualquier caso. Es decir, es más fácil hablar que cumplir en este caso. Van a tratar de hacerlo, van a ir. El primer paso va a ser ir sobre quienes están encarcelados ya o sujetos a proceso. Y después, pues, a ver cómo le hacen. Y la reacción, como usted dice, la reacción del público estadounidense puede ser muy, muy negativa. Hay estados como California, donde ya las autoridades han dicho que no van a cooperar con las autoridades federales en los esfuerzos de expulsión. Sí. Hay situaciones como, por ejemplo, déjeme hablar de Florida, pues sí pueden utilizar, probablemente las autoridades de Florida colaboren, pero pues en la red van a acabar cubanos y venezolanos y centroamericanos que fueron, pues que en alguna medida fueron parte del apoyo cuyos familiares fueron parte del apoyo a Trump en estas elecciones sí. pasadas. Entonces, políticamente tiene una contraparte, o tiene una pérdida. En el ejército, por ejemplo, las Fuerzas Armadas estadounidenses, no les cae muy bien la idea de convertirse en policía sí. doméstica, sí. aunque tal vez algunos estados puedan utilizar a la Guardia Nacional, que son la reserva del ejército, pero pues hay toda una serie de dificultades y de problemas que van a tener que superar
para implementar esto, claro.
Y ahora, si me permite terminar sí, sí, esto, sí. Al margen de todo esto, pues sí, Trump ganó en el voto popular, ganó el Congreso, ganó tiene todo a favor en el Poder Judicial, pero la realidad es que también prácticamente el 50% del país votó en contra.
Claro.
Así que el mandato es muy relativo y evidentemente le puede causar más problemas de los puede causarle problemas considerables. Ahora, el susto es importante para los indocumentados allá y para los países de donde salieron, como México, o pueden ser los países centroamericanos, Venezuela, Colombia y Canadá, de hecho. Pues es la situación no es fácil y los pone otra vez a la defensiva en la negociación con los Estados Unidos.
Pues don José Carreño Figueras, le agradezco muchísimo estos minutos en Ibero 90.9.
No, le agradezco a usted la posibilidad de hablar con ustedes.
Gracias. José Carreño es asociado al Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, también columnista en distintos medios de comunicación. Con esto nosotros vamos a un corte y regresamos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Antes de dar paso a nuestra siguiente entrevista, les cuento una noticia de último minuto que acaba de publicarse en los medios de Estados Unidos, pues ya fue detenido el sospechoso de asesinar al CEO de United Healthcare en Nueva York la semana pasada. Tú recordarás este asesinato afuera del Hotel Hilton del Midtown, ahí en Manhattan, al CEO, al director de la aseguradora en temas de salud más importante de Estados Unidos, pues fue detenido. La policía lo encontró en Pensilvania, un joven de 26 años, y lo encontró en posesión de la pistola que presuntamente con la que asesinó al CEO Brian Thompson. Detenido Luigi Mangione, de 26 años. Estaremos pendientes de qué más noticias salgan al respecto de esta situación en Nueva York. Vamos ahora sí con nuestra siguiente entrevista.
Tengo otros datos.
Pues así está con otros datos Martín Borrego Llorente, quien fuera jefe de oficina en la Cancillería, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque ayer el periodista Claudio Ochoa Huerta, periodista y conductor en Latinus Diario, columnista en El Universal, justamente usó su columna de El Universal para retratar una, pues no boda, de Martín Llorente y un funcionario de la Embajada de Rumania en México, ni más ni menos que en el Munal. Para platicar de esto, de esta historia, pues que retrata mucho de lo que está pasando en la política mexicana hoy en día, está Claudio Ochoa Huerta en la línea Tengo Otros Datos. Claudio, muy buenas tardes, te saluda Sebastián Ermenger.
Hola Sebastián, qué gusto saludarte, a tus órdenes. Como dices tú, se trató de una especie de ficción, ¿no? Nos dicen que es una celebración por los 89 años de relación entre México y Rumania. ¿Quién celebra 89 años de relación entre México?
Ya te esperas a los 90, ¿no? Para hacer tanto evento.
Si vas a hacer una celebración y de ese tamaño, pues te esperas a los 90. Pues básicamente esto fue una mera fachada para tapar la boda de un funcionario que era la mano derecha de Alicia Bárcena, que entonces era secretaria de Relaciones Exteriores en el gobierno de López Obrador. Y con el cambio de administración, ambos, tanto Alicia Bárcena como Martín Borrego, el novio de la boda, saltan a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, al día de hoy. Así es como partiría yo.
Cuéntanos un poquito, ¿qué pasó en esa no boda? ¿Qué tienes tú mapeado, qué has podido documentar?
Mira, el 11 de septiembre le llega un correo a la dirección de El Munal, que está encabezada por el doctor Humberto Palares, un hombre que, según lo que he podido recoger, es un tipo que sabe mucho de cultura, que sabe mucho de arte, que sabe mucho del Instituto Nacional de Bellas Artes como tal. Pues imagínate, es el director del Museo Nacional de Arte. Exactamente, uno de los museos más importantes del país. Un poco para poner en contexto, Sebastián, déjame contarle a la gente, el Museo Nacional de Arte es el que está atrás de Bellas Artes, a una cuadra, el que tiene afuera la estatua del caballito, y donde se albergan figuras artísticas como Tolsá, David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo, Diego Rivera. Es decir, no es un museo cualquiera, ¿no? Sí. Además, el edificio es imponente y es bellísimo. Entonces, a mediados de septiembre, los trabajadores del museo reciben de parte de la dirección la noticia de que a inicios de octubre habría un evento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, específicamente el viernes 4 de octubre. Entonces, pasan los días y de pronto llega el mero 4 de octubre y los trabajadores del museo se empiezan a dar cuenta que el evento que les vendieron como un acto diplomático se estaba convirtiendo en una boda, en donde los novios se estaban tomando fotografías en el vestíbulo del Munal, en las escaleras del Munal, que había arreglos florales de bodas, que había felicitaciones para la pareja de Martín Alonso y Ionut Balcu. Ionut Balcu, ¿quién es? Es el número dos de la Embajada de Rumania en México. Es decir, él también es un diplomático, pero de su país. Esta boda, esta, digamos que este es un matrimonio de personas del mismo sexo. Entonces, se empiezan a dar cuenta que algo no estaba cuadrando y con el paso también del evento, pues confirman evidentemente que eso no se trataba de una celebración entre México y Rumania, ¿no? Pero yo me quedo con esa información inicial y me hacen llegar las fotografías que te estoy mencionando, de los arreglos florales, de los novios en el vestíbulo, de los novios en la escalera, de los invitados, y adicional a esto me hacen llegar fotografías de la celebración que se armó en la Capilla de Los Ángeles, que está dentro de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, es decir, la catedral más importante del país. Al lado tiene, en su interior, en su costado izquierdo, tiene esta Capilla de Los Ángeles. Y entonces coinciden los atuendos, tanto de los novios como de los invitados. Yo con esta información toco la puerta del Museo Nacional de Arte y pregunto por la boda. Y una de las secretarias me dice, no, no, joven, usted debe estar confundido, porque aquí no se armó ninguna boda. Son, no las bodas no son permitidas en este lugar. Y entonces le digo, oiga, señorita, pues disculpe mi insistencia, pero entenderá que tengo imágenes de los novios, del banquete, del festejo. Y me dice muy sorprendida, yo creo que será mejor que eso lo vea con nuestro director, que es el doctor Palares. Empiezo a tener una comunicación con él a través de correo electrónico, y el doctor Palares es el que me dice que el propio Martín Borrego le manda un correo el 11 de septiembre para solicitarle el lugar con motivo de los 89 años de relaciones con México. Entonces, con esta información yo busco al propio Martín Borrego, toco su puerta como un funcionario de alto rango que sigue siendo al día de hoy, insisto, hoy ya está en Semarnat, ya no está en Cancillería, pero cuando pidió el museo estaba en Cancillería, en Relaciones Exteriores. Busco a Martín Borrego y le pregunto, que le digo que voy a publicar información sobre su boda, y me dice, no tengo mucho que comentar, pero no fue una boda. Y entonces aquí empiezan a caer las contradicciones, Sebastián. La primera, el Munal nos había dicho que era un evento diplomático por 89 años de relación. Y Martín Borrego me dice que no, que es un evento por el término diplomático de su esposo en México. Es decir, ya tienes una versión ahí completamente
contradictoria, claro.
No, contradictoria. La segunda es que le pregunto a Martín Borrego, ¿quién pagó entonces por el Munal? El Munal te da la posibilidad, sí, de hacer eventos, si el patronato te lo autoriza. ¿Y qué hace el patronato con ese dinero? Organiza eventos y organiza exposiciones. Y lo que me dice Martín Borrego es que por el Munal pagó tanto la Embajada de Rumania como su esposo. Y entonces acudo yo después con el embajador de Rumania en México, Marius Lazurca, lo contacto y le pregunto, oiga, embajador, ¿es cierto que usted financió un evento de esta naturaleza? Y la respuesta del embajador es muy clara, entre líneas. Lo que me dice él es, Claudio, yo no quiero hablar de un evento el que no le compete, al cual no le compete a nadie más que a los invitados. Es decir,
o sea, no a la embajada.
La embajada, exactamente. Entonces, el embajador, prácticamente entre líneas, confirma el asunto de que fue una boda. Le pregunto a Martín Borrego, oye, Martín, ¿por qué coincide tu ropa, tu traje, con el de también tu esposo, Y que trae además un prendido floral ambos, es decir, sí. Ese prendido que usan
clásico
los novios.
Clásico de los novios, sí.
El clásico de los novios, la flor arriba en la solapa. Ajá. Y coincide con las fotos de la catedral y coincide con el evento del mural. Y lo que me dice Martín Borrego es que hicimos una misa de acción de gracias en la catedral de la Ciudad de México por el término diplomático de mi esposo. Súmale a esto, Sebastián, que entre todos los invitados, que eran 70 personas, básicamente solo había personas de ultra confianza de la pareja, uh-huh. Es decir, gente allegada a ellos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, de su círculo muy cercano, de su círculo de entera confianza, y por eso el asunto se había mantenido hasta que lo publicamos, básicamente en secreto. Con el paso de las horas, el día de ayer cuando publico esta información, sí. Nosotros le decimos en el periodismo como la nota pateó el avispero, uh-huh, porque uh-huh. Creas el efecto de que te empieza a llegar más información después de lo que publicas. Y en esa más información me llega la lista oficial de eventos en el MUNAL. ¿Qué viene ahí? ¿Por día? ¿Por hora? ¿Quién autorizó? ¿Para quién? Y resulta, Sebastián, me la entregan de enero del año pasado a noviembre de este año, uh-huh. Y resulta que el viernes 4 de octubre no aparece el evento supuestamente diplomático para festejar las relaciones entre México y Rumania. ¿Por qué? Es una pregunta que todavía no he podido responder, pero que nos da un indicio de qué estaba pasando.
Sobre
y
todo
segundo, por...
Sigue.
Te escucho. No, te escucho.
Sí, sobre todo porque en su respuesta vía X, Martín Borrego dice que no fue un evento organizado por ningún ente público mexicano, cuando de ahí el INBAL, el Instituto Nacional de Bellas Artes, dice que fue a petición de Martín Borrego, entonces funcionario de la Cancillería. Es decir, alguien tiene que dar explicaciones de esto, Claudio.
Exactamente. Y ¿sabes qué, Sebastián? Esto es para mí, no porque lo haya publicado yo, pero me parece que es un escándalo de proporciones mayúsculas, porque hay un engaño de parte de un lado de la autoridad, ¿no?
Sí.
De cualquiera. Y está muy claro. Lo segundo que te quería decir es, me llega un video en donde claramente se ve que ya en la celebración hay música, etcétera, pero también se escucha la voz de Martín Borrego en una parte del brindis. Uh-huh. Y dice una cosa que me parece que es fundamental, algo así de, para que cuando nos vaya peor, nos vaya como hoy. Esta clásica frase, esta adaptación de, para que cuando nos vaya mal, nos vaya como hoy, lo bien que la estaban pasando en la celebración. Y si no bastaba el brindis, y las palabras que estaba dando uno de los novios en el brindis, me mandan también una tercera fotografía en donde aparece buena parte de los invitados, la gran mayoría, insisto, diplomáticos, uh-huh. Pero Jonas Balco, el novio, esposo, hoy día, de Martín Borrego, sale haciendo esta señal mostrando la mano, la antepalma de la mano, es decir, mostrando el anillo de recién casados. Es decir, no enseñas la mano con el anillo cuando estás supuestamente festejando los 89 años.
Y si sí, uno esperaría que la relación diplomática fuera mucho más allá, ¿no?
Exactamente, ¿no? Entonces, con todas estas evidencias, Martín Borrego sale a tratar de desmentirme con esto publicado. En los videos también se ve ahí a la canciller Alicia Bárcena con su esposo sentada en el brindis.
Sí.
Es decir, no hay manera, pues, ya de ocultar una cosa así. Sin embargo, de parte de la autoridad lo tratan de seguir negando, lo tratan de mantener oculto. Insisto, aquí tienen que dar una respuesta. Uno, Juan Ramón de la Fuente,
¿sí?,
que el día de hoy es secretario de Relaciones Exteriores, porque esta boda se hizo cuando él ya era el secretario de Relaciones Exteriores. Uh-huh. Él supo, él avaló esta clase de eventos. Segundo, la nueva secretaria de Cultura de este gobierno de Claudia Sheinbaum, Claudia de Casa, uh-huh, también supo de este asunto que se armó en un recinto tan importante como el Museo Nacional de Arte, un recinto que depende del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Creo que hay varias respuestas que nos tienen que dar y que deberíamos estar esperando al día de hoy. Pero como tú sabes también, Sebastián, ya muchas cosas no sorprenden al día de hoy, y
sí,
más amparados bajo esta administración.
¿Has buscado a alguno de los involucrados después de la publicación de todo esto o te han contactado?
No, para nada, absolutamente nada.
Pues estaremos pendientes, habrá que buscar a Alicia Bárcena, a Martín Borrego, que den explicaciones, porque si no fue con nuestros recursos, pues está bien, pero qué FOMO, ¿no? Por lo menos nos hubieran invitado, se veía buena.
Yo hubiera, pero yo la verdad,
sí, la verdad, teníamos otras cosas
del evento, pero sí me parece, ya fuera de cualquier broma, me parece que es muy delicado que se organice un evento de esta naturaleza y que se haya, aquí hay claro un engaño de alguna de las partes. O nos está mintiendo el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Museo Nacional de Arte, o Martín Borrego les mintió a ellos.
Sí,
¿no?
Sí.
Al decirles, oigan, quiero hacer una fiesta de embajadas, pero resulta que era mi boda.
Y también la Embajada de Rumania tendrá que aclarar qué está pasando.
Sí, yo te insisto, también en eso, busqué al embajador y lo que me dice es, yo prefiero no pronunciarme sobre un tema que no le compete más que a quienes estuvieron invitados. Y curiosamente, también ayer, como parte de esta información que llega adicional, me mandan una fotografía del embajador, Mario Lazurca, con los dos novios en el Munal. Y básicamente el tuit decía, felicito a estos excelentes diplomáticos en esta nueva etapa de su vida. Y en los comentarios, tanto Martín como su esposo le ponen ahí, muchas gracias por habernos acompañado, embajador. Y resulta que mágicamente ayer después de la publicación, los comentarios de los esposos desaparecieron de ese tuit. ¿Por qué? También quién sabe, ¿no? Son esas preguntas. Cosas extrañas.
Sí, sin duda. Pues estaremos muy pendientes a ver si alguien da la cara y alguien sale a dar una explicación de esto. Por lo pronto, muchísimas gracias, Claudio, por estos minutos.
Al contrario, te agradezco a ti y un abrazo.
Abrazo, Claudio Ochoa Huerta, es periodista y conductor en Latinus Diario, columnista del Universal. Pues estaremos pendientes de esta novela, no turca, rumana mexicana. Vamos nosotros a una rola, esto es Mardi Gras Beds de Parquet Courts. Y con esto sonando, regresamos a la recta final de Tengo Otros Datos. No le cambies.
Así lo dijo Licho.
Alicia Guzmán es académica de la Ibero, colaboradora de 90.9. Licho, ¿cómo estás?
Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hoy estaba buenísimo el chisme.
Estaba bueno, ¿verdad? Se puso bueno.
Tengo que decirlo.
Yo le quiero invitar una chela a Claudio y nos vamos a chismear a gusto.
Por favor.
Cuéntanos, otro chisme bueno, los vapeadores.
También, mira, tengo que ponerlo sobre la mesa, no solamente porque vayan a aprobar o no este cambio en la Constitución, sino porque hay muchos alumnos en la universidad, alumnos y alumnas que fuman. Es más, conocí a algunos que de hecho se dedican a venderlos. Y lo peor del caso es que no se dan cuenta que esto también les hace daño, por un lado. Y por el otro tenemos el tema de las tabacaleras. A ver, ¿por qué las tabacaleras no están siendo castigadas? Si se trata de que la gente no fume, entonces tendrías que empezar por la raíz, ¿no? O sea, ¿por qué la gente fuma tabaco? Bueno. Entonces, tendríamos que hacer una reforma o un cambio, o como le quieran llamar, a la ley de salud. Empecemos por ahí. Más allá de hacer un cambio en la Constitución sobre si se prohíben o no se prohíben, o sea, vamos por partes, literal, de lo particular a lo general, y entonces ya queda establecido. ¿Por qué no prohibimos los cigarros también? O sea, pongo a pensar. Si el negocio de las tabacaleras es igual de importante, porque ellos también, por lo menos, tienen una marca de vapeadores, por lo menos una. Pensemos en el amparo que recibió British American Tobacco por parte de la Suprema Corte. O sea, pongámoslo sobre la mesa. Ahora, vamos a ir al fondo. El vapor que supuestamente generan los vapeadores no es un vapor, es una especie de aerosol. Los aerosoles sabemos que además no solamente nos dañan a la salud, sino también contaminan. Entonces, vamos poniendo las cosas en su lugar. La gente utiliza los vapeadores y me da mucho gusto que quieran enfermarse si así lo desean. Pero no solamente, pasa lo mismo que con el tabaco. Contaminan el medio ambiente, generan un problema de salud pública. ¿Y quién está pensando realmente en eso? Yo no fumo, tengo que decirlo. Y no tengo un tema si la gente quiere fumar. Claro. Cada quien decide sobre su propia existencia. Pero el tema es que he escuchado a algunos especialistas, particularmente en enfermedades respiratorias, que hablan sobre que no está científicamente comprobado que los vapeadores hagan daño. Pues yo creo que sí. O sea, si tú tienes compuestos volátiles, un aerosol, los saborizantes, que en algunos casos deben ser más dañinos que todos, y el formaldehído, que es esta sustancia que justamente podría provocar cáncer, además de la nicotina, entonces, pues esto sería una bomba de tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que la gente que fuma, que vapea, tenga algún problema grave de salud? Y por el otro lado, las tabacaleras. Yo sigo sin entender por qué no se puso antes que los vapeadores el problema del tabaco sobre la mesa. Que se supone, además, que la presidenta lo mencionó, que es un tema que no va a dejar de discutirse, que la reforma va, pero sí tienen muy claro que las empresas tabacaleras también son dueñas de las empresas que hacen vape. Entonces, el tema es, ¿por qué no lo ponemos sobre la mesa también? ¿Por qué no hacemos un cambio, legislarlo como corresponde? Que lo prohíbas, lo único que va a hacer es fomentar el mercado negro.
Pues mandar al mercado negro y que se va a seguir consumiendo.
Por supuesto. O sea, a ver, es muy fácil. Tú vas a cualquier otro país, si tienes las posibilidades económicas para viajar, y vas a comprar un vapo. ¿Te van a detener en el aeropuerto por eso? Pues no lo sé. Pero por lo menos en este momento la gente es lo que ha hecho. Traer su vapeador y fumarlo aquí en México. Y si no, consiguen a alguien que se los mande. Es más, pongamos el ejemplo de la marihuana. La gente puede pedir marihuana en línea y se lo traen a México y no hay ningún problema. Sí. Entonces, lo único que vamos a aumentar es la informalidad, el consumo, o sea, un consumo que no va a desaparecer, es probable que esté simplemente, y ¿por qué no ponemos orden desde un principio? Vamos por las tabacaleras y luego ya hablamos de los vapeadores, pero creo que eso no va a suceder.
Yo tampoco lo veo en el panorama, Licho, pero bueno, así ya diría Porfirio Muñoz Ledo, qué manera de legislar.
Exactamente, mira, se le extraña al señor.
Te agradezco mucho estos minutos, como siempre. Nos escuchamos. Abrazo, pues hasta el próximo año.
¿Sí? Sí, hasta enero. Te mando un abrazo y un abrazo a todos los que nos están escuchando.
Que estés muy bien, Licho Guzmán, académica de la Ibero, colaboradora aquí en 90.9. Y nosotros vamos con Lucy Panqueva, que quiere repartirle un tantita madre a su fan.
Personajes políticos que no tienen ni tantita madre.
Lucy, cuéntanos, ¿a quién nominamos hoy?
Hoy al... ¿Estoy censurada? Ya me escucho muy bien. Pues al señor José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña.
Dijiste su nombre bien, completo. No se vaya a enojar, el bellaco.
Sí, el bellaco. ¿Por qué? Porque pues vimos que la semana pasada se armaron los chongazos en el Senado, uh-huh, entre Yunes, Adán Augusto y un senador del PAN, uh-huh, y pues... Fernández Noroña aprovechó sus redes sociales para publicar una foto que tiene con Yunes y Adán Augusto y decir que no está solo en estos, pues en esta horda de pues digamos de lo normal que pasa cuando te volteas de un partido a otro.
Sí, claro, claro.
Ajá, o sea, pues obviamente ha sido objeto de críticas y pues Noroña aprovechó sus redes sociales para decirle que no está solo, no está solo.
Que no está solo, no está solo. Cuando él había... Bueno, esto sucedió en la toma de protesta del nuevo gobernador de Chiapas, después de que también se hizo viral un video de una señora... Pues un poco reclamándole y recriminando a Yunes Márquez en el aeropuerto de la Ciudad de México, sí, el por qué había votado. Y ahora resulta que Noroña le dice no está solo, a quien hace unos meses tan solo, y ayer hacían públicos varios screenshots, varias capturas de pantalla que en este momento no encuentro, pero básicamente era Noroña diciendo... Pobres de los veracruzanos tener que elegir entre dos Yunes y criticando y lanzándose durísimo contra Miguel Ángel Yunes Márquez y toda la familia de los Yunes, diciendo que son los rateros más rateros de Veracruz. Ahora, pues del amor del odio al amor hay solo un paso.
Sí, amiguísimos.
Amiguísimos, ya lo sabía también Lili Tellez. Gracias, Lucy.
Gracias a ti.
Recuerden que el jueves en la tarde en... @Ibero99FM en X pueden votar por el tantita madre favorito y el viernes aquí lo estaremos diciendo. Ah, no, ya no, ¿verdad? Ya no va a haber viernes. Hay abecedario. Bueno, pues ustedes voten de todas maneras. Ustedes voten. Con esto nosotros llegamos al final de este programa. Yo soy Sebastián Hermenguer y le agradezco muchísimo. Ahora sí, a Martín, a Pepe, a Eric, en los controles, todo el mundo aquí en la cabina de 90.9, Ana Laura Citalán, Mariana Lara, Lucy Panqueva, Diego, muchas gracias Diego Ruiz. Yo soy Sebastián Hermenguer, y mañana en este espacio, Rodrigo Valvanera, y nosotros nos volveremos a escuchar en enero del 2025. Les deseo que pasen un excelente, excelentes vacaciones.
Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.